Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés. Bienvenidos.
Hoy es miércoles 21 de junio, son ya las 9 de la mañana y aquí el avance informativo.
Información más importante.
Hasta ahora solo aspirantes a candidaturas para elecciones de 2018. Los registros formales se realizarán hasta finales de febrero del próximo año, una vez terminado el periodo de precampaña. El vocal ejecutivo de la segunda junta distrital del INE en Jalisco externa que hasta ahora solo se trata de aspirantes, quienes, como marca la ley, pueden hacer públicas sus intenciones, pero no pedir el voto o hacer alusión al proceso electoral. Sin contemplar nueva concesión en el tema de estacionómetros o parquímetros. Esta medida terminó en el municipio desde el viernes pasado. Asegura síndico municipal, jurídicamente la administración no contempla el contrato de una nueva concesión. Hasta ahora, autoridades municipales no han dado cuenta de las medidas que se tomarán para regular los espacios de estacionamiento. Destina gobierno municipal más de 450 mil pesos a fiestas de agosto 2017. El pleno del ayuntamiento aprobó dicha cantidad destinada a eventos culturales y deportivos. La fracción emecista se abstuvo de votar a favor al considerar la situación económica del municipio no permite una erogación de tal cuantía. Ayuntamiento ignora a artistas locales para fiestas de agosto. El regidor de Movimiento Ciudadano, Hugo Zamora, manifestó su inconformidad ante la falta de propuestas locales en el programa cultural que ofertará el municipio durante las fiestas de este año, además de considerar que la suma destinada a ello es elevada. Y en el perfil de investigaciones Culagos, un espacio de oportunidades para investigadores y docentes, el Culagos. El doctor Carlos Eduardo Castañeda Hernández, especialista en control automático, matemáticas aplicadas y optoelectrónica, reconoce el apoyo que el Centro Universitario de los Lagos le ha brindado a él y a sus colegas para desarrollarse como investigadores y docentes, quienes día a día con su trabajo favorecen el avance científico del país. En información de Jalisco, Fiscalía rechaza espionaje pese a que compró programa informático. La Fiscalía del Estado Mexicano de Jalisco negó actos de espionaje pese a comprar en 2015 un programa para intervenir comunicaciones parecido al que se habría usado, según un artículo de The New York Times, para vigilar a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. La Suprema Corte admite la impugnación del Verde contra la ley Sin Voto No Hay Dinero en Jalisco. El Partido Verde alega que el Congreso de Jalisco invadió atribuciones del Congreso de la Unión al aprobar la ley Sin Voto No Hay Dinero. Para invalidar la reforma se necesita el voto de al menos 8 ministros. En información nacional, en Chilapa, Guerrero, 800 desplazados por guerra de narcos. Comunidades abandonadas pese a presencia de militares, incluso funcionarios han huido. Osorio Chong niega espionaje contra periodistas en medio de protestas por ataques a la prensa. Miguel Ángel Osorio Chong respondió a los cuestionamientos de periodistas en Sinaloa y aseguró que el gobierno federal ha capturado a varios criminales. Y en los titulares internacionales, la policía brasileña halla indicios de que Temer recibió sobornos. El fiscal general prepara una denuncia contra el presidente de la República y el Congreso decidirá si le aparta del cargo. Maduro cambia a la cúpula de Fuerza Armada y ratifica al ministro de Defensa. Los militares son el máximo soporte del presidente de Venezuela en medio de la ola de protestas opositoras en su contra.
¿Tienes algún reporte? ¿Hace falta algún servicio básico en tu colonia? ¿Qué opinas sobre la inseguridad, la pobreza, las condiciones laborales, el desempleo, la violencia y la política en tu municipio? Comunícate con nosotros y compártenos tu mensaje o tu denuncia ciudadana al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Gracias por acompañarnos esta mañana de miércoles 21 de junio. Muy buenos días. Nos escuchas a través de la frecuencia del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono te saluda Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo te compartiremos la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata al frente del control operativo y a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de tus llamadas telefónicas. Hoy es miércoles de opinión y análisis. Más adelante escucharemos esta colaboración por parte de la doctora Patricia Galeana. También en cabina nos acompañará Maylie Villalobos Manso y Fernando Ramos Mendoza, quienes laboran en la Unidad de Lenguas y Formación Integral aquí en el Centro Universitario de Los Lagos. Ellos nos hablarán acerca de los cursos de idiomas que durante el verano se ofrecerán a niños y a quienes deseen certificarse en TOEFL. Recuerda también que puedes dejarnos tus mensajes, denuncias, quejas, sugerencias en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Señal Informativa Lagos y también tienes a tu disposición las líneas telefónicas 403-1413 y 01800-701-2119. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Hasta ahora, solo aspirantes a candidaturas para elecciones de 2018. Los registros formales se realizarán hasta finales de febrero del próximo año, una vez terminado el periodo de precampaña. El vocal ejecutivo de la segunda junta distrital del INE en Jalisco externa que hasta ahora solo se trata de aspirantes, quienes, como marca la ley, pueden hacer públicas sus intenciones, pero no pedir el voto o hacer alusión al proceso electoral.
Siendo 2017 el año previo al cambio de administraciones a nivel federal, local y municipal, partidos y personajes políticos ya han comenzado a hacer públicas sus aspiraciones a los cargos de presidente de la República, de gobierno del Estado y de presidente municipal, para el que en el caso de Lagos de Moreno, hasta ahora se conocen por lo menos 4 posibles candidatos, 2 por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, Carlos Reyes Guízar y Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo, y 2 por la vía independiente, Javier Lara y Juan José Velázquez Niño. No obstante, hasta el momento se trata solo de eso, de aspiraciones. Óscar Eduardo Macías Sánchez, vocal ejecutivo de la segunda Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, INE, en Jalisco, explica que como tal, el proceso electoral ordinario iniciará la primera semana de septiembre de este año, cuando comenzarán a correr todos los procesos legales. La precampaña daría inicio en la tercera semana de noviembre, con previa notificación al INE por parte de los partidos políticos 30 días antes, sobre el método de selección de sus candidatos, que se darán a conocer al finalizar la precampaña, pero se registrarán formalmente hasta la última semana de febrero de 2018.
Hay personas que han manifestado aspiraciones, pero obviamente hasta que no haya un registro y conforme a los plazos legales y los procedimientos que establece la propia legislación, es cuando se determinará que haya aspirantes, en este caso los que pretenden ser candidatos y van a participar dentro de la convocatoria para candidatos independientes, o aspirantes también a candidatos que participan dentro de un partido político y ya estarán haciendo campaña electoral para obtener el cargo. Ya ha pasado este proceso, entonces ya tendremos candidatos a cargos y estarán registrados, obviamente, en los plazos que señala la ley. Ya tendremos candidatos para el inicio de las campañas electorales a partir del mes de abril.
De acuerdo con el artículo 134 constitucional, que regula lo referente a la propaganda gubernamental y la promoción personalizada de los diferentes órdenes de gobierno en todos los niveles, establece que quienes están al frente no deben utilizar recursos públicos para externar este tipo de aspiraciones, ni utilizar su fotografía, nombre o voz, de manera que no les signifique una ventaja, aunque en calidad de aspirantes, sean o no titulares o representantes de partidos políticos, pueden manifestar libremente su intención de contender.
Los diferentes aspirantes, sean o no titulares de algún órgano de gobierno, miembros de algún partido político o ciudadanos, pueden manifestar libremente sus aspiraciones para ser candidatos a algún cargo de elección popular. Lo pueden hacer de manera libre, siempre y cuando, obviamente, en el primer caso que te decía de que quienes son titulares de los órganos de gobierno no utilicen esos recursos públicos o esa propaganda gubernamental para promoverse y sacar ventaja. Lo pueden hacer de manera pública en un lugar aparte o en su tiempo libre o inclusive estando dentro del cargo pero sin hacer la promoción del órgano de gobierno. Y no se considerará acto de precampaña o acto de campaña siempre y cuando no manifiesten o pidan el voto a su favor, o sea que no mencionen la palabra voto, no mencionen la palabra proceso electoral y pueden señalar algún cargo en lo particular, pero no de pedir el voto ni señalar el proceso electoral.
Formalmente, la campaña electoral para 2018 dará inicio en el mes de abril y el registro de los candidatos deberá hacerse desde 3 meses antes. El vocal ejecutivo de la segunda junta distrital del INE en Jalisco también indica que los aspirantes a candidatos independientes deben atender una convocatoria distinta, a publicarse a finales de noviembre, manifestar su aspiración por escrito y posteriormente cumplir con ciertos requisitos como contar con el apoyo de, para el caso de presidente municipal, por lo menos el 2% de la población electoral y para el caso de diputados locales del 1%, comprobado con firma y copia de credencial de elector de los simpatizantes, en ambos casos con representatividad en todas las secciones electorales del territorio a contender.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Sin contemplar nueva concesión en el tema de estacionómetros o parquímetros, esta medida terminó en el municipio desde el viernes pasado, asegura síndico municipal. Jurídicamente, la administración no contempla el contrato de una nueva concesión. Hasta ahora, autoridades municipales no han dado cuenta de las medidas que se tomarán para regular los espacios de estacionamiento.
Como lo dio a conocer el Ayuntamiento de Lagos de Moreno, desde el pasado viernes 16 de junio, los estacionómetros o parquímetros colocados en el primer cuadro de la ciudad, desde hace 11 años por la administración panista de Saúl González, dejaron de cumplir su función debido al término del contrato de concesión con la empresa Dicoy SADCB. Sin embargo, pese a que integrantes del gobierno municipal analizaban desde inicios de abril una alternativa distinta para, por medio de una aplicación móvil, controlar los espacios de estacionamiento en el centro histórico con la finalidad de alinearse a los parámetros del reglamento de Pueblos Mágicos, de acuerdo con el síndico municipal Luis Jaime Ruiz Mojica, jurídicamente la administración no contempla hasta el momento el contrato de una nueva concesión.
Decirle que la administración actual no contempla una concesión a una empresa como tal. Todo tipo de concesión debe ser sometido al pleno del ayuntamiento. El único órgano de gobierno legalmente autorizado para autorizar una concesión es el pleno de los regidores, el pleno del ayuntamiento. Hasta el día de hoy no. La comisión respectiva pues ya analizará la procedencia o no. Hay una comisión de regidores encargada de la vialidad del municipio.
Hay que decir, un proyecto para controlar los espacios de estacionamiento en el centro histórico y solucionar un problema de vialidad que tampoco resolvió del todo la presencia de los estacionómetros durante más de 10 años, no se ha dado a conocer por parte de la Administración Pública de Lagos de Moreno. Hasta ahora, la información oficial únicamente ha manejado el tema como un logro en beneficio de la ciudadanía, pero no ha dado cuenta de qué medidas se tomarán al respecto. Por otro lado, aunque la fracción edilicia de Movimiento Ciudadano, que desde inicios de este año promovió la no renovación del contrato, emitió ya un comunicado en el que se pronuncia en contra de la privatización de estos espacios públicos y llama a que este asunto sea consultado con los ciudadanos, hasta la fecha tampoco ha planteado otras alternativas para dar solución al problema de movilidad en el municipio.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
No, queremos conocer tu opinión. ¿Qué opinas del retiro de los estacionómetros o parquímetros? ¿Consideras que es necesario implementar nuevas medidas regulatorias de los espacios de estacionamiento en el centro de nuestra ciudad? ¿Tienes alguna propuesta para agilizar precisamente la movilidad en el centro de Lagos de Moreno? Marca nuestros teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119 y danos tu opinión al respecto de este tema específico. Nosotros vamos a nuestro primer corte de estación. Regresamos con más noticias a Señal Informativa.
Señal Informativa Lagos. Periodismo intencional para una ciudad despierta.
Ya estamos de vuelta aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Agradecemos mucho que sigas en sintonía con nosotros. Tenemos más información local. Destina gobierno municipal más de 450 mil pesos a fiestas de agosto 2017. El pleno del ayuntamiento aprobó dicha cantidad destinada a eventos culturales y deportivos. La fracción emecista se abstuvo de votar a favor al considerar situación económica del municipio no permite una erogación de tal cuantía.
En sesión de cabildo, el Ayuntamiento Municipal aprobó la inversión de 456,950 pesos a las fiestas de agosto 2017. La cantidad se destinará a eventos culturales y deportivos con un desglose de 350,230 pesos y 106,720 respectivamente. El regidor panista Francisco Torres Marmolejo habló sobre la importancia de fomentar el apartado cultural en las fiestas y la relevancia de ofertar actividades para el agrado de habitantes y personas que visiten Lagos de Moreno.
La Comisión de Cultura, Espectáculos y Ciudades Hermanas se reunió en tiempo y forma y estamos haciendo esta propuesta para los eventos culturales que tendrán lugar en las fiestas de agosto, del 22 de julio al 6 de agosto. Son diferentes actividades, para lo cual estamos solicitando este presupuesto, poder realizar eventos que vengan a darle más realce a nuestras fiestas en las áreas culturales y que podamos nosotros presentar más acciones y actividades para quienes nos visitan.
Por su parte, el regidor por la fracción PRI y presidente de la Comisión Juventud y Deportes, Pablo Tomás Cedillo Veloz, presentó a nombre del coordinador de Deportes Municipal, Javier Núñez Torres, la iniciativa de dictamen del programa deportivo para las fiestas de agosto y el presupuesto que representa efectuar dichas actividades.
Es prioridad de este gobierno incluir en las ramas que conllevan la participación social eventos de toda índole, viendo como prioritarios los deportivos, ya que esto fortalece la cohesión social de los laguenses, haciéndolos partícipes directos, ofreciéndoles una alternativa diferente de competencia y apreciación que puede reunir a todas las familias dentro de un ambiente sano de convivencia y recreación, fomentando la actividad física y la competencia leal y respetuosa, contribuyendo a la celebración dentro del marco de las fiestas de agosto 2017.
Sin más intervención por parte de los ediles, el representante de la fracción emecista, Hugo Zamora, indicó que los cuatro funcionarios se abstendrían de votar, al menos para el presupuesto destinado al programa cultural. Debido a la situación económica del municipio, no es permisible una erogación de tal cantidad, aparte de tener artistas locales que pueden participar, lo que representaría la reducción de costos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Ayuntamiento ignora a artistas locales para fiestas de agosto. El regidor de Movimiento Ciudadano, Hugo Zamora, manifestó su inconformidad ante la falta de propuestas locales en el programa cultural que ofertará el municipio durante las fiestas de este año, además de considerar que la suma destinada a ello es elevada.
La fracción emecista del Ayuntamiento Municipal se abstuvo de votar durante la aprobación del recurso destinado al programa cultural de las fiestas de agosto 2017. La suma asciende a más de 350,000 pesos y según el documento oficial que se presenta a los ediles, solamente figuran dos bandas de Lagos de Moreno. Las demás actividades correrán a cargo de artistas provenientes de otros municipios y estados. Durante la sesión de Cabildo, el regidor Hugo Zamora explicó que debido a la situación económica del municipio, no es permisible una erogación de tal cantidad, aparte de artistas locales que puedan participar y con ello tener una reducción de costos. Si bien indica que no están en contra de los movimientos culturales, es posible abaratar costos.
Yo digo lo que le estaba sugiriendo y por eso votamos en contra es, no hay dinero ni para café. Recibimos un oficio donde nos decían que ya no había dinero ni para café ni que no pidiéramos ningún suministro. Y se me hace incongruente que entonces contratemos más grupos foráneos y no a los locales que están batallando para que se les apoye con recursos económicos para seguir en actividades culturales. Entonces, en ese sentido, no estamos en contra de la cultura, que queda muy claro. Estamos en contra de que no se fomente y no se apoye a los artistas locales.
Durante la última sesión de la Comisión Promoción Cultural, Espectáculos y Ciudades Hermanas, se abordó el tema presupuestal para dicho programa. Para entonces, el regidor había mostrado su inquietud por la falta de presencia de artistas del municipio. No obstante, durante la reunión de Cabildo, se mantuvo la participación de locales al margen y ocupando el documento oficial del ayuntamiento, tan solo con el 1% de participación.
Es que en el programa que nos dieron a aprobar hoy, solamente viene la banda Polonio Moreno y otro que no recuerdo. Y entre los dos no pasan de 3,000 pesos, en el que nos dieron a aprobar hoy. Adicionalmente, el ingeniero Hugo Reyes me comentó después, fuera de la reunión, que sí había participación de locales, pero no quedaron establecidos en el programa que nos presentaron. Y si es así en el porcentaje que tú me mencionas, pues el 99% son foráneos del que se nos presentaron a aprobar los 350 mil y el 10% serían nada más locales, que son muy poquitos.
Aunque existan artistas locales adicionales para la cartelera cultural, no fueron incluidos en la propuesta, la cual al final queda asentada en un acta. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Señal Universitaria.
Y en el perfil de investigaciones de nuestra Casa de Estudios, CULAGOS, Espacio de Oportunidades para Investigadores y Docentes, el doctor Carlos Eduardo Castañeda Hernández, quien es especialista en control automático, matemáticas aplicadas y optoelectrónica, reconoce el apoyo que el Centro Universitario de los Lagos le ha brindado a él y sus colegas para desarrollarse como investigadores y docentes, quienes día a día, con su trabajo, favorecen el avance científico del país. Antes de sumergirse de lleno en cuestiones de investigación, el doctor Carlos Eduardo Castañeda Hernández dedicó parte de su vida a la labor docente. Comenta que son cerca de 17 años los que ha pasado al frente de grupos de estudiantes. Sin embargo, en un momento de su vida surgió en él la inquietud de seguir con su preparación profesional, por lo que optó por cursar posgrados acordes a sus intereses en las ciencias duras, específicamente matemáticas y sistemas electrónicos. Sus principales líneas de trabajo responden a la utilización de algoritmos para el control de sistemas eléctricos que se alimentan de energía solar, la creación de redes neuronales artificiales para controlar otros sistemas como por ejemplo robots o instrumentos que tengan una tarea específica. A la par de esto, asesora a un estudiante de doctorado que trabaja en el control de un páncreas artificial en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid.
Tenemos un estudiante de doctorado que trabaja en un algoritmo para controlar un modelo matemático de un páncreas, crear un páncreas artificial para los enfermos de diabetes tipo 1. Simplemente estamos tratando de contribuir en algo en lo que es este problema tan grande que es la diabetes. No estamos resolviendo la enfermedad, desde luego que no. Estamos creando un algoritmo para que en un tiempo más es posible que haya un aparato páncreas artificial.
Castañeda Hernández se integró al CULAGOS en el año 2001 como profesor de asignatura. Después se ausentó algunos años para estudiar el doctorado y regresó a la misma casa de estudios como profesor investigador. Él es ingeniero en comunicaciones y electrónica por la Universidad de Guadalajara, máster en sistemas electrónicos computacionales por la Universidad de La Salle y doctor en ciencias con especialidad en ingeniería eléctrica y control automático por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. El doctor comenta que la Universidad de Guadalajara y específicamente el Centro Universitario de los Lagos les brinda a él y a sus colegas un espacio desde el que les es posible contribuir al avance científico del país.
El trabajo que se lleva pues es de alto impacto. Desde luego que la institución nos ofrece muchas facilidades para que nosotros podamos contribuir mediante nuestros proyectos de investigación, mediante nuestros artículos, mediante nuestras asesorías de tesis, pues para que la Universidad de Guadalajara contribuya, vaya, a la ciencia. Nosotros tratamos de retribuirle, ¿no?, eso a la universidad, a nuestra sociedad, con lo poco o mucho, depende desde el punto de vista que se ve, de nuestro trabajo.
Para concluir, el doctor Castañeda Hernández argumenta que a la par de la investigación disfruta dar clases, pues esto representa sembrar la semilla del conocimiento en las nuevas generaciones, ver de cerca la evolución de los alumnos a lo largo de su formación universitaria, nunca deja de sorprenderle. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Finanzas.
El dólar amanece en 18 pesos con 13 centavos a la compra y en 18 pesos con 14 centavos a la venta, esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 16 pesos con 85 centavos a la compra y hasta los 18 pesos con 77 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en $39.79 por barril.
Señal Clima.
Escucharemos ahora la información sobre el clima que tendremos el día de hoy aquí en Lagos de Moreno. Nos enlazamos por ello hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos una línea de baja presión orientada de norte a sur, ocasiona lluvias aisladas sobre la Sierra Madre Occidental y parte de Occidente. Vemos también la tormenta tropical Cindy, que se localizó a 275 kilómetros al sur-suroeste de Morgan City, Louisiana. Lo importante de esto es de que aún parte de su espiral afecta a los estados del sureste con algunas precipitaciones. El resto del país, bajo la influencia del sistema de alta presión, que ocasiona tiempo estable. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amaneció despejado, en la mañana soleado. Hacia la tarde soleado y alguna nube. Por la noche, medio nublado. El viento dominante soplará del este con rayos ocasionales por la tarde. El tiempo se espera caluroso durante el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperatura máxima entre los 31 a los 32 grados, temperatura mínima entre los 13 a los 14 grados. La salida del sol a las 7:05 y la puesta del sol a las 20:32. Es lo que tenemos el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña por esta información, ya lo escuchamos, hay que prevenir estas cuestiones, con estas cuestiones del clima. Agradecemos también a nuestros radioescuchas que ya se comunican con nosotros, como el señor Armando Castro, que nos dice, no deberían quitar los parquímetros porque habrá puestos, más puestos en las calles, donde quedará el pueblo mágico. También Javier Díaz López nos dice acerca de los parquímetros, creo que es una medida errónea, a lo mejor quitar la concesión sí está bien, pero sin esa medida no se va a regular el estacionamiento. Quienes trabajan en los bancos y los funcionarios públicos van a acaparar los espacios. Es una medida populista haberlos quitado. Nadie hace algo para mejorar el problema de movilidad en el municipio. También se comunica con nosotros con respecto a uno de los reportes ciudadanos a los que dimos lectura el día de ayer acerca de las condiciones de agua en la calle Juárez. Se comunicó a este espacio informativo el ingeniero Luis Limón Reina, quien es director de recursos hidráulicos. Él asegura que el trabajo de la dependencia es para todo el municipio y que en el caso de la calle Juárez se apoyó a todos los vecinos conforme han ido comprando su material. El funcionario invita a los vecinos que tengan alguna inquietud a comunicarse a la dependencia. Les damos en estos momentos el teléfono de Obras Públicas y Recursos Hidráulicos. Este es 474-7465-900. Repito, 474-7465-900. Agradecemos a todas las personas que se comunican con nosotros. Recuerden que pueden hacerlo a través de nuestra página de Facebook, Señal Informativa Lagos, y también de nuestras líneas telefónicas 403-1413 y 01800-701-2119. Acompáñanos ahora a nuestro segundo corte de estación. No te despegues de la frecuencia de los universitarios. La pausa será breve.
El cambio social radica en la participación de quienes creen necesario modificar la realidad que les rodea. Queremos ser parte de ese cambio. Comunícate con nosotros. Comparte nuestros proyectos solidarios, tus opiniones, tus exigencias y reclamos. En Señal Informativa, tú haces la noticia.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Agradecemos mucho que sigas con nosotros en esta transmisión. Ya nos acompañan aquí en cabina Maily Villalobos Manso y Fernando Ramos Mendoza. Ellos pues son parte de la Unidad de Lenguas y Formación Integral aquí de nuestra Casa de Estudios. Nos hablarán esta mañana acerca de los cursos de idioma que durante el verano se ofrecerán a niños y a quienes deseen pues certificarse en TOEFL. Muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Gaby, y buenos días a todos.
Hola, ¿qué tal, Gaby? Buenos días también a todos.
Muy bien. Si gustan, pues, hablarnos, ¿cuáles son estos cursos de idioma? ¿En qué consisten?
Sí, mira, Gaby, tenemos ahorita dos cursos que están próximos a aperturarse. Estamos realmente muy emocionados porque son oportunidades que no siempre se presentan a los alumnos, y menos en verano. Básicamente es la primera vez que se va a ofertar en verano como tal en lenguas. La certificación TOEFL es un examen para los alumnos que quieran tener esta certificación, que ya tengan un nivel avanzado de inglés. Y en estas 3 semanas que dura el curso, pues ellos van a poder trabajar y desarrollar sus habilidades y destrezas para la aplicación de este examen. Este curso de TOEFL, que es de preparación, está programado para ser efectuado del 26 de junio al 14 de julio. Son 3 semanas en las cuales ellos pues van a poder estar practicando y teniendo ejercicios de esta certificación. Y el total de horas pues son 45 horas. Entonces está como muy bien para los chicos y para el público en general, porque también está abierto al público en general.
Importante resaltar esta parte, que la universidad también abre sus puertas a las personas que no sean específicamente estudiantes de la universidad. Y si nos pueden hablar acerca también de este curso para niños.
Mira, Gaby, también se tenía la inquietud de hacer algo para los niños ahora que van a estar de vacaciones, tomando en cuenta que salieron un poco tarde de la escuela porque no van a tener como tal tantas vacaciones como se tenía antes. Dividimos el curso en 2 módulos, que son uno en la tarde y otro en la mañana. Entonces, todavía mientras vayan a la escuela pueden empezar su curso por la tarde, y cuando salgan ya van a tener la oportunidad de seguir viniendo en la mañana. Entonces, bueno, el curso empieza el 3 de julio, y del 3 al 13 de julio va a ser de 4 a 7 de la tarde, en horario vespertino, y al 27 de julio va a ser de 9 a 12, horario matutino. Entonces, bueno, en general el curso es del 3 al 27 de julio, nada más como les menciono, pues está dividido en 2 módulos. La edad de los niños es entre 7 a 12 años. Creemos que esa edad está bien porque ya pueden escribir. No es que se la vayan a pasar escribiendo, pero sí tienen que tener ya nociones para poder aprovechar más el curso. Y, bueno, el costo por las 48 horas que dura el curso es de $1,500 por alumno. Y estamos, bueno, nosotros estamos muy, muy contentos, como decía Fernando, de tener esta oportunidad, bueno, más bien de dar oportunidad a otras personas a que vengan y puedan participar en este tipo de iniciativas que estamos teniendo. El programa de inglés para los niños pues está diseñado para que ellos, a través de los juegos, de las actividades, de lecturas y canciones, puedan aprender el idioma de la forma que ellos saben, ¿no? Entonces, eso es en general lo que les estamos ofreciendo.
Maily, Fernando, ¿podrían abundarnos un poco más acerca de los requisitos, tanto para las personas que quieran pues certificarse en esta cuestión del TOEFL, como para los niños, los costos, si hay que traer alguna documentación? ¿Cómo es este proceso para inscribirse a estos cursos?
Claro que sí, Gaby. Para el TOEFL, como requisito, tienen que realizar un examen tipo diagnóstico, que es una prueba similar al examen de TOEFL, el que se lleva a cabo en la certificación. y deben de tener un cierto número de puntaje. ¿Están ahorita en, para poder entrar, Miley?
Bueno, estamos alrededor de 400 puntos para que ellos ya puedan empezar a puedan tomar parte de este, ser parte de este curso. Algo es importante, este viernes de 1 a 4 de la tarde se va a estar aplicando el examen TOEFL, no tiene ningún costo, de hecho no es el examen TOEFL, es como lo mencionaba Fernando, solamente un examen diagnóstico uh-huh. para saber qué puntaje tienen los alumnos. Se va a estar aplicando, no, como decía, no tiene costo, en el Centro de Autoaprendizaje Global, aquí en la universidad. Entonces, para todos aquellos que estén interesados en saber si pueden, tienen el nivel para entrar al curso, pues son bienvenidos. Después de esto, tendrían que solicitar el formato de pago, que puede ser por medio de mi correo, no sé si lo puedo dar sí. ahorita, que es miley.villalobos@lagos.udg.mx, y las personas que estén interesadas me lo pueden solicitar vía correo. El formato de pago es para que hagan precisamente el pago en el banco y, bueno, nosotros nos tienen que entregar el comprobante para poderlos registrar en el curso, uh-huh. ¿sí?
En cuanto a los costos, pues el de TOEFL, que es de 45 horas, pues ahorita está en un precio de $600. Siendo realistas, pues está muy barato, porque pues es una certificación TOEFL de la cual estamos hablando. Ya no irían los alumnos así como que en ceros, ya tendrían una noción, ya conocerían el formato al menos del examen, porque muchos de los alumnos, o yo cuando fui alumno, por ejemplo, que la primera vez que apliqué para TOEFL, ni siquiera lo conocía, y pues ahora sí que te avientas a la guerra sin armas. Uh-huh. Pero esta es una herramienta muy útil para ellos, para que ellos conozcan de qué se trata y cómo es el formato, básicamente.
Uh-huh. Muy bien, hay que decir que estos cursos se darían aquí en el Centro Universitario, sí. específicamente en la Unidad de Lenguas y Formación uh-huh. Integral. A mí me gustaría también que abundaran, es un espacio muy bonito, muy buen arreglado, con mucho material. Si nos contaran, para darle a conocer a nuestros radioescuchas, pues, ¿cómo es este espacio con el que contamos aquí en nuestra universidad?
Tenemos una gran variedad de material, especialmente en inglés, bueno, en varios idiomas, pero ahorita hablando del inglés, tenemos muchísimo material. Lecturas, de hecho tenemos juegos, tenemos literatura, material didáctico y audios, de todo. Entonces está especialmente para ellos, para que lo aprovechen. En cuestión de este curso también de TOEFL, hay mucho material también para que los alumnos puedan hacer uso de él. El espacio, como lo mencionabas, pues recientemente lo adaptaron, se hizo la compra de mobiliario, entonces es un espacio realmente que hay que disfrutar, porque aparte pues se requiere de algo así para poder aprender.
Además, entonces, algo que se resalta también, la comodidad para los alumnos, es un lugar diferente al resto de los salones, de las aulas de la universidad. El mobiliario, como tú le dices, el ambiente, la luz, la iluminación, todo está muy, muy agradable. Yo pienso que una de las cosas que nos ayudan cuando estamos aprendiendo un segundo idioma, pues es precisamente esta comodidad que nos brindan las instalaciones, y es el caso, pues, del Centro de Autoaprendizaje Global, que nos brinda, pues, estas comodidades para poder aprender de una forma más cómoda.
También el espacio, entonces, es ideal precisamente sí, sí. para aprender un idioma, también con las cosas que se cuentan ahí. El mobiliario también, que yo tuve la oportunidad, pues, de disfrutar de él cuando fui estudiante de esta casa de estudios. Es una maravilla, la verdad, estar ahí, un oasis dentro de nuestra sí, misma sí. universidad, podríamos llamarle. Sí. Miley, ¿nos podrían recordar algún contacto? ¿Nos diste tu correo? Uh-huh. No sé, ¿algún teléfono? ¿Cómo la gente sí. interesada puede, pues, comunicarse con ustedes para adquirir información?
Claro que sí, Gaby. Nada más, ¿algo puedo mencionar?
Claro,
antes.
Claro.
Es necesario mencionar o aclarar que el curso de preparación de TOEFL no es el examen TOEFL. O sea, uh-huh. solamente es el curso para prepararse, para que ellos en algún momento puedan tomar el curso, certificarse oficialmente. Pero bueno, el examen nosotros no estamos autorizados para aplicarlo oficialmente. Solamente, bueno, quería aclarar eso para que no hubiera ningún malentendido. Uh-huh. Y bueno, si hay algún interesado, que esperemos haya muchos interesados, pueden llamarme al 742-4314, a la extensión 66530. Y bueno, mi correo, lo vuelvo a repetir, es miley.villalobos@lagos.udg.mx.
Pues no sé si quieran agregar algo más.
Pues invitarlos, Gaby. Invitar a todos los radioescuchas, a las mamás especialmente, que tomen conciencia. Ahorita tal vez los niños están chiquitos y no vemos la importancia, pero es una edad que creemos que es muy buena para que los niños empiecen a familiarizarse con el inglés. Son 3 horas que van a estar totalmente escuchando inglés, haciendo actividades relacionadas, y parece que no, pero los niños todo eso lo absorben. Entonces, sí. A las mamás, a los que estén interesados también en lo de TOEFL, pues que no se pierdan estas oportunidades que se les están brindando.
Pues nos acompañaron aquí Maylie Villalobos Manso y Fernando Ramos Mendoza de la Unidad de Lenguas y Formación Integral para hablarnos de los cursos de idioma que se ofertarán este verano acerca un curso dirigido a niños para aprendizaje del idioma inglés y también para la certificación en TOEFL. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta mañana y pues ahí estamos al pendiente.
Gracias a ti, Gaby.
Muchas gracias por la oportunidad, Gaby.
Señal informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta. Señal de análisis y opinión.
Pues estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno, prácticamente en la recta final de esta emisión, de este espacio informativo. Tenemos aún información importante por compartirte. Te invitamos a escuchar en esta sección de opinión y análisis a la doctora Patricia Galeana.
Muy buenos días. Les habla Patricia Galeana y esta mañana quiero hablar de un tema que es un tema histórico, pero que al mismo tiempo está relacionado con un grupo que nos recuerda a los supremacistas blancos que votaron por el señor Trump en Estados Unidos. El tema histórico es el fusilamiento de Maximiliano Miramón y Mejía en el Cerro de las Campanas, el 19 de junio de 1867. Y lo increíble es que siempre que yo daba alguna conferencia sobre este tema, señalaba que se había dado finalmente el triunfo de la República y que había desaparecido el monarquismo en México. Pero para mi sorpresa, ahora con motivo del 150 aniversario de la ejecución de estos personajes, pues me entero que hay un grupo de monarquistas que a través de las redes sociales dicen estar en pie de guerra para defender a la monarquía en contra de los Benifans. Y después descubro que los Benifans se llaman, ellos los llaman así, a los que son admiradores de Benito Juárez. En estas redes circulan pues discursos de odio, fascistas, que solamente hablan del Indio Juárez y de que la supremacía de la raza blanca es la que debe imperar. Esto me ha parecido verdaderamente inverosímil, si no es porque lo vi con mis propios ojos en las redes sociales, y no solamente eso, sino que en un acto académico organizado en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, cuando estaba haciendo su exposición, un catedrático que es de lo más serio en sus análisis jurídicos, porque es constitucionalista de la Libre de Derecho, director de la División de Posgrado de la Universidad Panamericana, que es una universidad pues de la Iglesia, del Opus Dei, y pues estas personas se les olvidó, no lo conocían, y empezaron a interrumpirlo, y después pues hubo que pedir que las personas de seguridad sacaran al señor que estaba impidiendo la exposición de el doctor Rafael Estrada Michel. Entonces, bueno, yo quiero decir que esto me parece realmente increíble, pero que el hecho histórico es que estos personajes fueron ejecutados de acuerdo a una ley que se emitió el 25 de enero de 1862 en un país como México, invadido en ese momento por 3 ejércitos extranjeros. Los franceses trajeron a ingleses y a españoles para encubrir su intervención y después establecer a un imperio, con un costo altísimo de vidas de los mexicanos. Entonces, por esta razón, el juicio, hubo un juicio, los señores tuvieron sus defensores, los defensores que ellos eligieron, y se dice que, bueno, pues que de antemano ya estaban condenados a muerte. Bueno, sí, por la ley, pues sí, evidentemente, les condenaba a la pena de muerte, y Juárez no dio el indulto porque evidentemente no podía darlo, ya que habría sido dejar viva la bandera de la monarquía y los conservadores habrían retomado la misma para tratar de derrocar a la República. Entonces es muy importante leer pues historia y superar estos fanatismos absolutamente irracionales e ignorantes de lo que pasó.
Pues aquí la colaboración de la doctora Patricia Galeana de esta mañana. Le agradecemos mucho que nos comparta su opinión y análisis. Un tema pues un tanto interesante. Ella nos señala la importancia también de acercarnos pues a los textos históricos, saber pues nuestro proceder, de dónde es que venimos, y también esta cuestión de estos grupos pues un tanto radicales. Qué raro que surja de repente algún grupo en redes sociales que defienda precisamente esta cuestión del supremacismo blanco, precisamente atacando a algunos personajes de nuestra historia o a las personas, a los historiadores que precisamente se dedican a reconstruir esta historia de pues nuestro país. Agradecemos mucho a la doctora por esta colaboración. Se comunican con nosotros el profesor Jorge Valleza y nos dice: hay ocasiones en que una militante del PRI deja de hablarle por 3 años a su hermana que milita en el PAN. En la conversación diaria del pueblo unos se enojan por creer que dicen la verdad, sin embargo la mente la tenemos llena de basura y son las ideas que carecen de fundamento. Las ideas científicas y humanas nos las regala la universidad. Si no tuviéramos la radio universidad, hablaríamos la nada. Muchas gracias a Gaby Arreola, Luz Atilano y Jonathan Gallardo. Muy buen día. Profesor Jorge Valleza, nosotros también le deseamos un muy buen día y agradecemos que se comunique con nosotros como cada mañana. También acerca de la nota que te presentamos esta mañana de los de la retirada de los parquímetros que se dio ya a partir del viernes pasado en el centro de la ciudad. Nos dice Olivia Fernández: opino que está bien que se hayan quitado los parquímetros porque se veían muy feos. Además, nunca se supo qué se hizo con el dinero recaudado. Era simplemente un abuso. Aquí la opinión de la señora Olivia Fernández. Agradecemos mucho que se comuniquen con nosotros, que nos comenten también la información que mañana les presentamos en este espacio informativo. Recuerden que también pueden seguir de cerca cada una de las notas informativas a través de nuestra página de Facebook, Señal Informativa Lagos, en donde también pueden opinar en la parte de los comentarios. Acerca también de pues la investigación especial que realizamos mi compañera Luz Atilano y una servidora Gabriela Arreola acerca del caso Joel Isidro Salas Armendáriz, por el que exigimos justicia y esclarecimiento de su muerte. Tenemos algunos comentarios de personas en nuestras redes sociales, en nuestra página Señal Informativa Lagos. Francisco Macías Medina nos dice: sin transparencia no hay sistema de justicia. Máximo Silva escribe: esto solo sucede en México, las vidas de las personas son como las de los animales, o no, porque ya ven mejor a los animales. Dios los castigará donde más les duela.
Justicia Divina. Jorge también escribe, esto es una muerte ilegalmente legal. Hilda Obdulia Ponce Ornelas dice, entonces, ¿qué sigue? Pregunta más bien. Y también de un tema específico que les presentamos acerca del proyecto ambiental en San Juan Bautista de la Laguna, en el que pues expresábamos que se exige la colaboración triple tanto del Centro Universitario de los Lagos como de el Ayuntamiento y los pobladores de San Juan Bautista. Nos dice Félix Romero que es importante que se sumen todos los actores de la ciudad, puesto que la afectación de la laguna puede dañar los mantos acuíferos que surten la ciudad. La hora cero está ya agotada. Urge la planta de tratamiento y el gran colector de esta emergencia. Es más importante que las pavimentaciones de calles de barrios y colonias. Luis Miguel Pedrosa también escribe, porque siempre en programas gubernamentales son muy repetitivos en los conceptos, sean objetivos o quieren justificar su sueldo y proyectos. Sandra Martínez Cano escribe, ¿cuándo se reúnen o cómo puedo participar en algo? Pues nosotros estaremos dando más información acerca de estas dos notas, de esta información que te hemos presentado anteriormente aquí en Señal Informativa Lagos, tanto de esta investigación especial acerca del esclarecimiento de la muerte de Joel Salas Armendáriz y también del proyecto integral que está encabezando el Centro Universitario de los Lagos para el saneamiento de la laguna. También les recordamos que el día de hoy se cierran la calle Francisco y Madero por esta parte de la remodelación que se llevará a cabo. Cambian también las rutas del camión, por lo que le pedimos que sea pues que se prevenga de estas cuestiones. Repito, se cierra la calle Francisco y Madero por los inicios de la obra de remodelación en esta calle. Pues nosotros ya llegamos al final de este espacio informativo por el día de hoy. Agradecemos mucho que nos hayas acompañado a lo largo de esta hora. Recuerda que te esperamos el día de mañana con más información. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno. Te recomendamos que te quedes en la frecuencia del 104.7 de FM al pendiente de la programación. Que tengas un muy buen día y nos escuchamos mañana.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó Señal Informativa Lagos de Moreno, periodismo y voz ciudadana. Hasta la próxima.